Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champú sólido sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Jorge Risman es bien conocido en el mundo ecologista. Hoy leeré un poema suyo del libro Muro con inscripciones. Hay demasiada autocomplacencia, demasiado exhibicionismo, demasiada imprecisión, demasiada cobardía. Hay demasiados gestos, demasiadas reticencias, demasiada iluminación nocturna, demasiada penumbra diurna. Hay demasiada moral, demasiada grasa, demasiados sustantivos tomados en vano, demasiado convencionalismo anticonvencional. Hay demasiado esfuerzo, demasiada avaricia, demasiada prisa, demasiado pesimismo autogratificante. Hay demasiado de mí en estos poemas, pero no hay la suficiente rabia ni el suficiente amor. De eso nunca hay bastante.
Sofía Menéndez, periodista ambiental, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, hemos comenzado como siempre estos minutos dedicados a la ecología y a los movimientos sociales con la voz de Pura Cuenca Roy y ese texto que nos acaba de trasladar del profesor de filosofía, matemático, ecologista y poeta Jorge Risman, ¿no?
Efectivamente. Y hoy tenemos la suerte de poderle entrevistar. ¿Te acuerdas que lo tuvimos en el estudio?
Pues ahora mismo, Sofía, si es que siempre me coges
con el pie. te digo el titular.
Me coges con el pie cambiado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Te digo sostenible, bla, bla, bla.
Ah, sí, perfecto, que nos acordamos, vamos, de ese término que ya suena y leemos en cualquier texto, ¿no?
Es que fue el titular que nos dio en el programa de radio que estuvo con en verano, en junio, me parece que fue en julio del 2019, cuando todavía podíamos caminar y volar libres.
La sostenible habla, sí, efectivamente. Sí. Ya está al otro lado del teléfono, Sofía, cuando quieras.
Bueno, Jorge Risman, muchísimas gracias porque sé que estás a tope con muchísimo trabajo y queríamos felicitarte, entre otras cosas, por ese seminario que estás haciendo, que Tomarte Tierra. Explícanos primero el término y luego ya entramos un poco en lo que estáis haciendo, esas reflexiones.
Hola, sí, buenos días, Sofía, gracias por la invitación. Se trata de un seminario, sí, jugamos ahí un poco con el tomar tierra con mayúscula y tomar tierra con minúscula, claro. La locución tomar tierra, esto tiene que ver un poco con lo que decías antes, ¿no?, de cuando todavía podíamos volar. Bueno, cuando yo estuve con vosotras allí en Lanzarote y Fuerteventura, no volé, porque volar, he dejado de volar hace ya unos años, sino que viajé en barco, ¿no? Eso nos pone nos mete así muy muy de golpe en esta problemática, ¿no? Tenemos estamos chocando en un choque muy violento contra los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? La más obvia pues es el calentamiento global, que va camino de convertirse en una catástrofe climática, pero hay bastantes otras, ¿no? Y la mala inserción de las sociedades humanas en la biosfera se manifiesta al final también, pues, en formas como esta pandemia que nos está haciendo penar tanto desde hace ya un año prácticamente, ¿no? Con toda este cansancio de la gente y, sin embargo, pues una perspectiva de seguir en una situación complicada probablemente a lo largo de todo 2021. Necesitaríamos tomar tierra en ese doble sentido de, por un lado, el lema de la campaña esta internacional, Stay Grounded, ¿no? Hay que limitar drásticamente el número de vuelos, ¿no? Igual que hay que limitar drásticamente, pues, la ingesta de carne y de pescado. Necesitamos vivir de otra manera, y eso se traduce también al final en lo que son hábitos cotidianos, cosas que damos hoy por sentadas en las sociedades ricas y que, sin embargo, pues a escala planetaria no podemos permitirnos. Pero también tomar tierra querría decir aterrizar con T grande, en el sentido de dejar de comportarnos como si fuéramos extraterrestres caídos de repente desde no se sabe qué estrella a un planeta como el nuestro. Somos seres vivos dentro de una biosfera viva, y si no somos capaces de encontrar nuestro lugar en la misma, pues no tenemos mucho porvenir, ¿no? Hay una noción que emplean los biólogos y biólogas que nos puede ayudar a pensar un poco esto, ¿no? Es la idea de holobionte. Holobionte es un término que se ha ido generalizando en los últimos tiempos a medida que íbamos dándonos cuenta de cómo la biosfera terrestre es sobre todo un enorme fenómeno de simbiosis a casi todos los niveles, ¿no? La gran bióloga Lynn Margulis tiene un libro de divulgación muy bueno que se llama Planeta Simbiótico. Lo recomiendo mucho a la gente que nos esté escuchando, porque se puede encontrar digitalizado también con cierta facilidad en internet. Vivimos en un planeta simbiótico en el cual esos fenómenos de cooperación, agregación, creación de redes, pues es lo más importante, aunque haya también dinámicas de competencia. Y nosotros somos, dentro de ese planeta simbiótico, igual que las demás formas de vida, prácticamente todas, somos holobiontes, en el sentido en que somos como pequeños ecosistemas en nosotros mismos, ¿no? La manera más obvia de ver eso es pensar un momento en todo lo que hemos ido aprendiendo también en los últimos decenios sobre lo que es el microbioma asociado con cada cuerpo humano, ¿no? Si contabilizamos las células de bacterias, sobre todo, pero también mos y otros, algunos hongos y otros microbios, todo ese microbioma que cada una llevamos con nosotros, ¿no? En los intestinos en cantidades enormes, pero también en la piel, en las mucosas, en la vagina de las mujeres, en el pelo, en todas partes, tenemos más células con ADN no humano que células feten con ADN humano, ¿no? Esa es la, y no podríamos vivir sin todo ese microbioma, ¿no? Son bacterias, por ejemplo, que nos ayudan a digerir los alimentos, o que conectan a través de neurotransmisores los intestinos con el cerebro humano, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de vernos ahí como esos holobiontes que somos dentro de un planeta simbiótico, algo tendríamos ganado. Y eso implica un movimiento fuerte de autolimitación en muchas de las cosas que estamos haciendo.
Tú has pasado el virus famoso y te has, ¿cómo te has sentido? Perdona que quería preguntar por tu salud principalmente también, y preocuparme de ti como persona.
Ah, bueno, eso fue poca cosa, quiero decir, tuve suerte en ese sentido. Pasé, sí, la infección por coronavirus en marzo del año pasado, o sea, un poco cuando la cosa estaba todavía empezando. Y bueno, pues fue una enfermedad con síntomas leves, de lo cual pues casi hay que dar gracias más que otra cosa, ¿no? En ese sentido, de haberlo pasado sin secuelas. Sabéis que está habiendo, claro, no solamente esos casos graves que de de enfermedad pulmonar, ¿no?, que acaban en las UCIs, ¿no? Gente muy cercana, un catedrático de mi departamento, pues ha estado al borde de la muerte con una de esas neumonías muy graves causadas por el coronavirus. No es solamente eso, sino que además pueden también darse pues secuelas relativamente graves de larga duración. Yo he tenido la suerte de pasarlo pues, sin esas secuelas así de larga duración y con síntomas de poca importancia. Así que me han traído los Reyes Magos, me han traído un coronavirus de peluche que seguramente sirve también para conjurar esta enfermedad.
Quería volver a tu simbioética y esa crisis existencial de la humanidad que tú denominas crisis ético-política realmente, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante ser capaces de sacar un poco la cabeza fuera de la confianza irracional en la tecnología que forma parte de la ideología dominante, ¿no? Yo lo llamo a veces tecnolatría. Por desgracia, pues estamos en una sociedad en la cual estando como estamos en una situación muy muy difícil, pues casi no somos capaces de imaginar más que supuestas soluciones tecnológicas, ¿no? Sin salir de este asunto del coronavirus, la COVID-19 y demás, bastaría con que nos fijásemos un poco en la cantidad de noticias, ¿no? Hacer un poco pues esa sociología de los medios informativos, noticias en la radio, noticias en la prensa, en la televisión, que tienen que ver con vacunas por una parte y con desforestación por otro lado en relación con la COVID-19. Claro, nos saldría un desequilibrio abrumador, ¿no? Tendríamos pues 500 noticias sobre vacunas frente a una noticia sobre desforestación. Y sin embargo, sabemos que la causa de fondo de esta pandemia, igual que de otras que pueden venir, es esa ruptura de equilibrios entre muchas especies en la biosfera, y tiene que ver sobre todo pues con ese avance de la frontera agrícola industrial contra los bosques en determinadas zonas, ¿no? Es decir, si fuéramos a las causas de lo que está pasando, estaríamos reflexionando mucho sobre desforestación y algo menos sobre vacunas. No es que las vacunas no tengan importancia, pero ese desequilibrio, ¿no?, de fiarlo todo a la proeza técnica que puede venir o no, y en cambio descuidar lo que son las causas de los procesos destructivos que nos ponen contra las cuerdas, pues es un gran error, ¿no? Y por eso pues esa insistencia mía, ¿no?, en el carácter ético-político, cultural y social, ¿no?, de los cambios que necesitaríamos frente a esa reducción de ese hacer necesario a meros cambios técnicos.
Tú hablas mucho de ecosocialismo decrecentista o descalzo. Explica un poco para bueno, a mí me encantan esos términos, ¿no? Y yo creo que es fundamental si queremos salir de ese atolladero en el que estamos, ¿no?
Sí. Si nos si de verdad asumiéramos lo que hoy sabemos, ¿no?, en todo el conocimiento que tenemos en ciencias naturales, en ciencias humanas, en ciencias sociales, en las formas también más cotidianas de conocimiento, si nos hiciéramos cargo de eso, debería ser obvio, completamente evidente, que no podemos aspirar a seguir siendo sistemas sociales capitalistas y evitar el desastre, ¿no? Eso se manifiesta de muchas formas. Ahí está pues ese chocar contra diversas clases de límites, ¿no? En particular, el capitalismo es un sistema autoexpansivo, ¿no?, con esa dinámica de mercantilización de todo lo divino y lo humano y de acumulación de capital en procesos crecientes, ¿no?, de valorización del valor. Esto vamos, son dos pinceladas, si se quiere, así, de análisis económico-político, pero tienen mucha importancia porque son estas dinámicas sistémicas las que necesitaríamos controlar para tener opciones de acabar en algo que no sea pues un desastre planetario. Y por eso reflexionamos sobre ecosocialismo y nos damos cuenta también de que tampoco, sin embargo, nos basta ya con hablar de ecosocialismo como lo podíamos hacer hace 30 años, en el sentido siguiente: hemos ido ya tan lejos que necesitamos de forma muy imperiosa un decrecimiento material y energético, es decir, en el uso que estamos haciendo, el trasiego de materiales y energía a través de nuestros sistemas productivos. Y eso es algo relativamente nuevo también para los ecosocialistas, las ecosocialistas, ¿no?, que han pensado pues más en términos, ¿no?, de sí, un salir del capitalismo, un postcapitalismo, pero que quizá no tenía en cuenta tanto esa dimensión decrecentista, ¿no? Necesitaríamos ser capaces de vivir bien, poder vivir bien, usando, grosso modo, pues una décima parte de la energía y los materiales que estamos usando ahora en estas sociedades enriquecidas como es la nuestra, ¿no? Y soy bien consciente de que mucha gente puede pensar, pero bueno, ¿cómo habla de sociedades enriquecidas cuando hay tantas carencias? Es cierto, ¿no? Pero insisto, fijémonos en lo más básico de todo, en la energía, en el uso que estamos haciendo de la energía, y entonces ingeniemos, creemos, construyamos las formas de vida buena, igualitaria, que no necesiten usar más que una pequeña fracción de la energía y los materiales que estamos usando ahora, porque si no, esto no tiene arreglo. Y eso es lo que yo pongo pues bajo esa etiqueta, ¿no?, de ecosocialismo descalzo. Publicamos un libro con ese título hace dos años en la editorial Icaria, Ecosocialismo descalzo.
Comentas también a Marta Tarfalla y comentas pues eso, que no vamos a colapsar porque agotemos los recursos, vamos a colapsar porque no sabemos convivir con las otras especies. La biosfera está poblada de sujetos a los que tratamos como objetos. ¿Esto significaría que tendríamos que hacer una legislación donde pues a las montañas, a la fauna, a la butarda, a los insectos, le demos el sentido jurídico de que no se puede atacarles?
Bueno, puede ser así, pero no todo, de todas formas, no todo pasa a través de la legislación en nuestras sociedades donde esa expansión, ¿no?, de lo jurídico pues es tan grande. Pero aún así las normas con las cuales regulamos nuestra convivencia no tienen por qué ser siempre normas jurídicas, pueden ser también normas consuetudinarias, normas éticas, o sea, hay digamos, las normas pues son de varias clases, ¿no? Algunas son coercitivas con el poder del Estado detrás, ¿no? El derecho pues viene a ser eso, pero vamos, no todo tiene que regularse de esa manera. Dicho lo cual, tampoco hay que excluirlo. Y de hecho, pues tenemos ahí buenos ejemplos, ¿no? Quizá entre los más recientes, pues un país como Nueva Zelanda, por ejemplo, ha legislado para establecer pues una protección jurídica con el estatus de sujeto jurídico para un río, ¿no?, algún río o alguna montaña, ¿no?, en aquellos países. Claro, hay mucha gente también se puede preguntar, pero bueno, ¿y qué sentido? ¿Cómo vamos a hablar de una montaña? En fin, podríamos hablar de montañas canarias también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar de una montaña como si fuera un sujeto? ¿Dónde está esa subjetividad de la montaña? Claro, un río o una montaña no son personas como lo somos, no son personas morales como lo somos los seres humanos, pero sí que pueden ser personas jurídicas, igual que no tenemos ninguna dificultad en reconocer a empresas como personas jurídicas, ¿no? Si una empresa puede ser una persona jurídica y tener derechos, pues entonces un río con el mismo tipo de construcción jurídica también lo puede ser. lo que sucederá, claro, es que ni los derechos de una empresa ni los derechos de un río los hará valer en primera persona el río, ¿no? Sino que necesitará pues otros agentes que sí que serán pues sujetos humanos que en las situaciones de conflicto harán valer esos derechos. Pero ya digo, si estamos acostumbrados a que una empresa pueda ser una persona jurídica, pues no debería sorprendernos lo más mínimo que un río pueda serlo también.
Uh-huh. Me gustaría también que nos ampliaras un poco ese concepto de holismo basado en Gaia.
Bueno, una de las, o sea, algo muy muy llamativo cuando uno lo ve con cierta distancia es cuánto ha progresado nuestro conocimiento del mundo en el que vivimos en tiempos recientes, lo cercano que está ese despegue de muchas disciplinas de conocimiento y al mismo tiempo lo poco que llega los cambios así en nuestra visión del mundo que podrían apoyarse en eso, lo poco que llega a la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La primatología moderna, pues es que en sentido así estricto empieza casi en los años 60 del siglo XX, ¿no? Es decir, hace prácticamente medio siglo. Hubo algo antes, ciertamente, ¿no? Pero la primatología, con todo ese cuerpo de conocimiento enorme que tenemos ahora, pues es una cosa de poco más de medio siglo. Con la ecología pasa algo parecido, con la micología, por ejemplo, ahora se acaba de publicar un libro espléndido, ¿no?, de Merlin Sheldrake en castellano, La red oculta de la vida. Es un buen estudio, escrito espléndidamente, sobre los hongos, ¿no? El subtítulo dice cómo los hongos condicionan nuestro mundo, nuestra forma de pensar y nuestro futuro. Bueno, ese conocimiento con cosas impresionantes sobre lo que es todo ese reino de la vida tan importante y tan desconocido es básicamente conocimiento también de los últimos 40 años, ¿no? Apenas 4 decenios. O sea, hoy somos conscientes, por ejemplo, de que las plantas, sin las micorrizas, prácticamente no son nada. O sea, sin esos hongos asociados con las plantas, a las plantas las vemos más, las tenemos mucho más en cuenta, ¿no? Son más los hongos son invisibles en buena medida para nosotros, ¿no? Excepto cuando forman ahí algún producto que apreciamos, ¿no? Pues una seta boletus o una trufa, en fin, que alcanzan esos precios de escándalo para los gourmets, pues los hongos ni los vemos, y sin embargo, sin los hongos no existiría la vida tampoco, tal como la vida que llamamos superior en este planeta no existiría sin esa red oculta de la vida del libro de Sheldrake. Bueno, pues eso es conocimiento muy reciente también, y no nos hacemos cargo de lo que significa. Y algo parecido nos sucede con la hipótesis, lo que fue la hipótesis Gaia en los años 60-70, que luego se ha convertido en teoría Gaia ya en tiempos más recientes. Eso es ahora el hecho de que debemos pensar la biosfera terrestre dentro del planeta Tierra, ¿no?, como un gran sistema con capacidades de autorregulación, de homeostasis, no es ya ciencia estándar, digamos, ¿no?, quizá no en las formulaciones así más osadas, ¿no?, las que piensan que deberíamos hablar, concebir Gaia como un gran organismo, pero sin llegar a eso, simplemente pues con todo lo que sabemos hoy sobre esos mecanismos de homeostasis y autorregulación, pues ya tendríamos como para cambiar completamente la manera de pensarnos dentro de ese planeta simbiótico del que hablaba antes, ¿no? Bueno, uh-huh. Hablamos muchas veces, ¿no?, de la importancia de la alfabetización ecológica. La alfabetización ecológica en ese sentido amplio es completamente necesaria para poder funcionar con una concepción del mundo mejor que el disparate con el cual estamos funcionando ahora, ¿no?
La verdad es que es un placer escucharte, Jorge. Tú unes un poco ese sentido poético de las palabras y con la ciencia, y realmente pues llegan, ¿no? Y me gustaría, tú utilizas muchos poemas y entre otros, una cosa que estamos aquí día a día viendo un poco en las costas de Fuerteventura, ¿no? El asesinato es suicidio, la necesidad de amar al extranjero.
Sí, sí, sí. Y eso yo creo que deberíamos verlo con más claridad. Claro, esos son mensajes que nos llegan de muy atrás, ¿no? Amar al extranjero, decimos, ¿no? Y dentro de nuestra cultura, ¿no? De esta cultura cristiana, judeocristiana, que es la nuestra, pues nos debería venir enseguida a la cabeza la parábola del samaritano, la parábola del buen samaritano, ¿no? En los evangelios, ¿no? Claro, eso es un mensaje antiguo, nosotros lo podemos recuperar, pues, de las parábolas de Cristo y buscarle antecedentes todavía un poquito más allá, pero deberíamos ser capaces de ver cómo se actualizan, ¿no? ese antiguo mensaje, ¿no? De la parábola del samaritano en un mundo como el nuestro, en el cual ese choque contra los límites biosféricos, ¿no? Ese estar recibiendo cada vez más, cómo golpearnos de esa forma contra los límites, tenemos cada vez más golpes que nos vienen devueltos y cómo no vamos a ser capaces de salir adelante sin esa capacidad de cuestionarnos a nosotras mismas y encontrar una formas nuevas de convivencia con los demás seres humanos y también con todas las otras formas de vida, por decirlo así en dos palabras. O bien somos capaces de cooperar a una escala masiva o tenemos poco por venir en la piel, ¿no? De este tercer planeta del sistema solar donde vivimos.
La verdad que analfabetizarnos ecológicamente, porque otra cosa no podemos hacer, pero habría que empezar muy arriba y me parece a mí muy complicado. Habría que hacer exámenes a los que toman decisiones, ¿no?
Es una tarea de todos y de todas. Claro, la responsabilidad de quien está tomando decisiones en niveles elevados pues es mucho mayor que la de quienes estamos más abajo, ¿no? En estas pirámides sociales que construimos. Necesitamos pensarnos más como parte de una red que como simios averiados, digo yo a veces, dentro de esas jerarquías que construyen también, por ejemplo, las bandas de chimpancés, ¿no? Esas pirámides de poder, en lugar de estar peleando por ascender en una pirámide de poder, pues tendríamos más bien que estar construyendo redes, ¿no? Y una parte de eso es cobrar conciencia de cómo funcionan todas esas redes en la biosfera terrestre.
Qué bueno, simios averiados.
Sí, sí, sí.
Marusa, ¿no preguntas?
Sí, estaba atendiendo a lo que charlabas con el profesor y al inicio de la conversación, profesor, decía usted que necesitamos vivir de otra manera. A mí me gustaría saber cómo aprender o reaprender a vivir en este siglo XXI. Se me antoja bastante difícil. Pero bueno, supongo que todo es cuestión de ponerse, ¿no?
Bueno, una parte de ese reaprender, de ese reorientarnos, lo vamos a hacer, si no por las buenas, por las malas,
a empujones, ¿no?
Tenemos una... estamos viviendo intensamente esa experiencia, pues con todo lo que se nos ha venido encima de la mano de las espículas, habría que decir, ¿no? Del coronavirus y la COVID-19 en este año de pandemia que llevamos. han cambiado cosas. O sea, no es que seamos muy capaces de aprender, por desgracia, pero sin embargo, pues ha sido impresionante cómo en algunos momentos, ¿no?, de esta pandemia, pues ha habido como hemos abierto algo más los ojos a nuestra situación, nos hemos ido haciendo conscientes de lo que pueden ser actividades necesarias y actividades superfluas en la organización de la convivencia humana. O sea, ya sabemos lo que cuesta cambiar, ¿no?, y que el tipo de transformaciones profundas que necesitaríamos, pues hoy por hoy siguen fuera de nuestro alcance, pero aprenderemos o por las buenas o por las malas, ¿no? En el peor de los casos, pues aprenderemos desapareciendo. Puede ser que probemos que al final pues no somos una especie viable, pero sería triste, ¿no?, que llegásemos hasta ese punto.
En fin, sumamente interesante escuchar al profesor Rietzmann y bueno, en otro momento, si le parece, ahondaremos un poquito en cómo reaprender a vivir y a convivir con todo nuestro entorno, ¿no? En fin, como dice usted, de todas maneras hay que hacer ese cambio y lo hacemos por las buenas o por las malas, ¿no? Por lo que estamos viendo no nos va muy bien, ¿eh? Ya le digo. No nos va muy bien. Sofía, ¿algo más con el profesor?
Darle las gracias y que mañana estaré atenta a la segunda parte del seminario, que realmente está siendo muy fructífero.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras, Marisa y Sofía, y sí, mañana por la tarde, pues seguiremos en ese seminario telemático que puede seguirse desde cualquier lugar, tomar tierra, que organizamos junto con la Casa Encendida.
Un abrazo.
¿Cuánto nos queda por aprender, Sofía?
Buah, cuando lees a Rietzmann dices, madre mía. Y lo que sí me doy cuenta es la necesidad de unir la literatura, la filosofía, la poesía con la ciencia. Por eso es tan bueno que tengamos a Pura Cuencarroy ahí haciendo de cultura científica y que nos dé todos los días esa píldora de medicina con un poema.
Uh-huh. Nos vamos a la provincia occidental con la siguiente invitada, ¿te parece?
Efectivamente, tenemos una persona muy joven y eso la verdad es que anima, como dice Iñaki Gabilondo, que se ha retirado para hablar con los jóvenes, pues la verdad es que Verónica Pávez Lorenzo es periodista científica y es redactora de Sanidad, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología del periódico El Día de Tenerife, y yo la sigo con todas las cosas que hace porque me parece muy interesante. Verónica, buenos días.
Buenos días, Sofía. Buenos días, Marisa.
Buenos días.
¿Cómo te metiste en este mundillo? Porque tú tienes 25 años, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, que entras... ya tengo 27 ya.
Ah, vale. Ya...
Pero bueno, sí. Yo empecé, cuéntanos. La verdad, como todos, ¿no?, fuimos a la universidad. Yo en el instituto hacía ciencias, pero quise hacer periodismo porque a mí lo que me gustaba era escribir y escribir sobre eso y aprender del mundo, ¿no? No quedarme estancada en una sola cosa, sino aprender de todo. Y un poco empecé por ahí. Y cuando ya en ese momento vi una asignatura en periodismo que era justamente un protoperiodismo científico, que me interesó mucho y que dije, yo quiero hacer esto. Y ya cuando terminé, pues hice la especialidad de periodismo científico, porque realmente lo que me gusta, aparte del periodismo, que aprendes mucho de todo, es pues seguir aprendiendo de ciencia, ¿no?, y poder comunicarlo a los demás. Que creo que se necesita mucha cultura científica en España y en general en todo el mundo. Creo que es algo esencial.
¿Cuál es el tema que más te gusta tratar?
Bueno, a mí personalmente lo que más me gusta es astrofísica. Aquí en Tenerife tenemos tenemos un gran potencial. En Canarias en general tenemos un gran potencial de tecnología astrofísica y de investigadores de ciencia física del espacio y demás, astronómica, que es, pues, tiene, es muy de explotar y da muchas ganas de explotarlo. Además, de forma literaria también da mucho juego el espacio, el cielo, las estrellas y demás. Entonces, siempre es muy muy divertido, muy bonito escribir sobre y poder comunicar pues cosas sobre el espacio, porque además son muy bonitas y muy vistosas, ¿no?, para la población. Y después, pues un poco, ahora ya saben que yo estoy a tope con el coronavirus. Es algo que nos ha trastocado a todos, pero la verdad es que nos ha dado también mucho juego científico y nos ha enseñado a toda la población lo importante, ¿no?, que es la ciencia. Entonces eso también a mí me da una cierta gratificación, ¿no?, que a través de esto podamos ver lo importante que es la ciencia, ¿no?
Como estás siguiendo otros medios con el tema de coronavirus,
Sí, estoy siguiendo un montón de medios, pues tanto medios internacionales, medios nacionales, sobre todo estoy siguiendo, yo creo que casi todos los que nos dedicamos a esto, seguimos El País, porque creo que lo que están haciendo en El País es muy bonito, lo están haciendo muy bien, toda la información científica, sobre todo en los momentos más importantes de la pandemia, más importantes quiero decir, desde el principio, ¿no?, en el que no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando, y ellos venían un poco a darnos información muy rigurosa sobre esto. Y creo que El País es uno de los medios que lo ha hecho, pues, de la mejor forma. Y luego, pues, sobre todo leo papers, muchos papers de muchas cosas distintas. Y sobre todo ahora ya un poco menos, pero al principio fue bastante, todos los días leíamos papers distintos, que ya saben que fue esto de los preprints, y leíamos todos los días cosas que no sabíamos si era verdad del todo, pero bueno, teníamos que leerlas para hacernos una idea. Y bueno, eso es un poco lo que he estado leyendo, también Science, también Nature, también un poco gabinetes de tipo SINC o tipo del CSIC y demás, y así vamos, intentando empujar adelante, ¿no?
A mí me gustaría saber, Verónica, si te ha sido difícil el ir adaptando el lenguaje científico a los lectores, a aquellas personas que te siguen, porque entiendo que no será nada fácil, ¿no?, bajar ese escalón al común del lenguaje de los mortales, ¿no? ¿Eso es muy complicado? ¿Te ha resultado complicado?
Bueno, yo creo que es más complicado realmente para los científicos, porque, bueno, ellos sí que se están mucho tiempo hablando de esos conceptos, están hablando en ese nivel cultural, digamos, ¿no?
Sí.
Están siempre en ese nivel. Pero nosotros, y lo bueno que es tener este tipo de perfiles en redacciones, y que deberían estar en todas las redacciones y no solo en algunas, el periodista científico lo que ha aprendido y lo que sabemos nosotros es, como hablamos un poco siempre con los científicos y otro poco con la población. Entonces, para mí me es un poco más fácil intentar trasladar a la población esos conceptos, porque vas encontrando recovecos que puedan entender la población, y más o menos sabes, a lo mejor intuyes más bien lo que pueden entender. Entonces sí, hay algunos conceptos que siempre es más difícil trabajar, conceptos científicos a veces muy abstractos, como en el tema de astrofísica, y muchas veces en este tema del coronavirus sí hemos tenido algunos conceptos un poco abstractos que son un poco difíciles de trasladar a la población. Pero la verdad es que ya con todos estos meses que llevamos de pandemia, que ya llevamos ya un año casi de pandemia, pues se nos ha vuelto bastante fácil, y la gente ya sabe tanto de pandemia que ya casi tú te quedas atrás, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, es complicado por esa parte. Por eso creo que deben haber perfiles profesionales de este tipo, porque no creo que todos los periodistas, si no se dedican a esto 100%, no hace falta que tengan una especialización, aunque mejor que tengan una especialización, pero si no se dedican 100% a esto, obviamente no les será tan fácil trasladar esos conceptos que son mucho más
difíciles que hablar simplemente pues de declaraciones, ¿no? Que esto, por ejemplo, en periodismo político es mucho declarativo, o sí, sobre todo periodismo político es muy declarativo, pero por ejemplo para otras secciones, como y no solo periodismo científico, sino ya economía, por ejemplo, es muy fundamental que haya una especialización dentro de la redacción, y porque esos van a ser las personas que van a saber con mayor facilidad trasladar los conceptos difíciles de esas materias a la población.
Lo que está claro es que todo lo que tiene que ver con lo científico ha ganado un protagonismo desde marzo hasta este momento, ¿no? Igual era difícil encontrar información científica, estaba relegada a determinados medios de comunicación con mucha redacción, con una redacción potente, donde se pueden tener especialidades como la que acabas de comentar, pero cada vez va ganando el terreno y es más común encontrar información o periodistas que hagan información científica, ¿no, Verónica?
Sí, yo hice hace poco una investigación de los medios canarios, de los medios escritos canarios, en los que miraba cómo se había, cuánta información o cuánto espacio se le dedicaba a la ciencia. En este caso, pues del 2007 al 2018, era un estudio retrospectivo, se veía que tan solo se había cedido un 1% del espacio a información relacionada con ciencia, que todo tenía que ver, y que en todas esas, en estos tres medios canarios que yo escogí, que era Canarias 7, El Día y Diario de Aviso, en esos tres medios se veía que no había una persona que se dedicara a esas informaciones. Siempre pues se iba de un redactor a otro, no había una continuidad de un redactor, tampoco, muchas veces, a veces no había ni redactor, ¿no? Simplemente cogían las notas de EFE, que a veces tienen tiempo para eso, EFE, Europa Press, a nivel nacional, y ya está. Entonces había una falta bastante grave de información científica en Canarias, y también la hay a nivel nacional. Quiero decir, a nivel nacional, hasta creo que en 2012, ese 1% que les digo era un 1,5%, no era mucho más, un 2 quizás. Era un poquito más, pero no era mucho más. Y ahora sí que hemos visto que la ciencia ha ganado un papel que esperemos que se quede, que cada vez más gente, y no solo periodistas, que igual somos los menos, sino científicos, tienen ganas de divulgar, tienen ganas de decir lo que están haciendo. O sea, entienden la importancia de divulgar a la población, porque no solo les repercute a la población, sino también les repercute a ellos en términos de tener una financiación para sus estudios, dado que da una visibilidad diferente. Entonces se está viendo como que hay un boom de divulgación científica y de comunicación científica que esperamos, espero yo que se quede, que llegue para quedarse, al igual que ahora, por ejemplo, en el medio en el que yo estoy, se está dando muchísima relevancia. La ciencia ha ganado muchísima relevancia desde hace un año para acá, más o menos 2 años para acá, y todo lo que hacemos es intentamos que siempre sea con base científica.
En fin, sí, adelante, Sofía.
Yo quería, bueno, felicitar en primer lugar al periódico, a El Día, por tenerte. Y bueno, creo que gana mucho. Yo abro todas las mañanas el periódico por ver lo que has escrito, pero también quería preguntarte, porque también te sigo en Twitter, Vero Pave se llama, ¿qué red social eliges tú principalmente para comunicar?
Bueno, yo elijo Twitter porque para mí es donde la gente está más, tiene más ganas de leer ese tipo de cosas, ¿no? Está buscando ese tipo de información, la gente está más predispuesta a encontrar ese tipo de información, funciona mejor ese tipo de información. Yo lo he probado en todo. También no, a veces uso Instagram, pero no cala tanto. Porque bueno, los seguidores son distintos, entonces también entiendo que hay un perfil diferente, y Facebook, pues Facebook ni lo uso ya casi no lo uso, así que Twitter ha sido la red que he elegido para divulgar casi todo. Ahora, sobre todo con el tema del coronavirus, pues hemos empezado con el hashtag este de COVID-19 Canarias, en el que bueno, todo el mundo o todo el mundo no, pero una gran parte lo sigue y está muy bien, porque ahí puedes no solo hablar de, como puedo hablar en el periódico, de algunas cosas, sino desgranar otras cosas que no puedo explicar en el artículo, o incluso a veces dar mi valoración, ¿no? Porque estoy en mi red social y puedo dar alguna valoración que a veces también es necesario. Y ahora también estoy utilizando una red social que se llama Twitch, que es para hacer directos en streaming, y está funcionando bastante bien. No tengo seguidores como, no sé, el Rubius o Ibai, pero tengo algunos seguidores y ahí estamos un ratito charlando en algunos días, así que bueno, algo estamos haciendo.
Pues muchísimas gracias, Verónica.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y por todo, ¿no? Por los halagos y por todo.
Un abrazo, Verónica.
Muchas gracias.
Son las 12:49 del mediodía y seguimos adelante aquí en el espacio de Ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey. Sofía, ya nuestra siguiente invitada al otro lado del teléfono.
Bueno, ella es Fátima Campos, es una persona también muy especial. Ella es química y nos va a hablar del ciclo natural del agua y de su tesis doctoral, porque hizo su tesis doctoral de la depuración natural del agua, pero en zonas industriales, y cómo conseguía frenar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Fátima Campos, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Sofía.
Explícanos, porque está últimamente, yo creo que si no hacen caso a ti y al profesor que inventó, que está con el intestino natural de las depuradoras naturales, les vamos a suspender a todos.
Muy bueno. Mira, primero puntualizar que la tesis tenía que ver con poner números a la sostenibilidad. O sea, todos los políticos hablan de sostenibilidad, todas las políticas son sostenibles, de cualquier color, y quería poner números a la sostenibilidad en la gestión del agua. Me encontré con el tema de la desalación, que son millones de euros que se invierten en desalar. Cada vez hablan de poner más desaladoras, incluso hasta en La Palma querían poner una desaladora, y la tesis fue derivando como un organismo vivo, y al final encontré la oportunidad de compensar, calculé, usé la huella ecológica como indicador de sostenibilidad, de compensar la huella de la desalación con depuración natural. Para mí fue un salto cuántico, en serio, porque teóricamente sabía que tendría que haber algún cerebro humano que fuera capaz de aprender de la naturaleza y cerrar el ciclo del agua, o sea, depurar el agua de forma natural. Pero es que tenemos a esa persona aquí en Canarias, ¿no? O sea, hay muchos sistemas de depuración natural que, por supuesto, estudié para mi tesis. Pero las cosas de la vida, ¿no? O sea, las causalidades. En mi camino se cruzó José Luis Peraza, casualmente, en una charla sobre tratamiento de residuos, y habló de su sistema de depuración natural. Claro, yo como estudié ciencias químicas, lo que estaba oyendo me parecía absolutamente coherente. Y me fui a Tenerife a ver su trabajo en la depuradora que tiene en el Parque Rural de Teno. Tiene varias depuradoras en Tenerife, y aquí en Gran Canaria tenemos en Acuza Seca ya una depuradora de su marca, ¿no? Con su diseño. Y entonces, usé su sistema de depuración natural para compensar la huella de la desalación. Te digo, en el sistema convencional, con una desalación fósil y una depuración fósil, casi el 26% de las emisiones de lo que sería la economía en Canarias, quitando la producción eléctrica y el transporte, por supuesto, están vinculados al ciclo del agua industrial. Me refiero al agua industrial, que es agua que se desala, agua que se trata con depuración, con tecnología, ¿no? A eso me refería con el agua industrial. Y si luego lo que hacíamos era desalar con eólica o con fotovoltaica, o sea, con energía renovable, y usar la depuración de Peraza, una depuración biológica, que ahora te digo la diferencia de Peraza con de la depuración de este señor con la, los sistemas naturales, pues tendríamos una reducción de emisiones del casi del 60%. 60% de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que se evitarían con una depuración, perdón, una desalación con energías renovables y una depuración natural, añadiendo que no habría que desalar tanta agua. Porque claro, si lo que hacemos es depurar para tirar al mar, dime tú si no es insostenible la ecuación. Entonces, pues, pues mira, como trabajo como profesora, pues fueron 8 años de trabajo muy duro, porque claro, aquí en Canarias no tenemos hábito para hacer estadísticas y seguimiento de datos, ¿no? Y la huella ecológica es un indicador muy anglosajón, que tienen la costumbre de medir para gestionar con objetividad. Con lo cual, pues, al conocer el sistema de depuración de Peraza, pues, me he dedicado un poco a hacer la parte académica que da solvencia a su diseño, que no hace falta. Con ir allí, verán que hace depuración sin combustible, no necesita combustible, sin emisiones, sin olores, sin lodos, genera...
Y abajo poste, ¿no?
Bueno, es el problema que, Sofía, demasiado barato para ser verdad, no tienen juego las corruptoras, digo constructoras. Entonces estamos hablando que nos cargamos el modelo de grandes infraestructuras que bien por sobredimensión o por mala o por diseño deficiente, pues no funcionan. Imagínate lo que se ha invertido en depuración en Canarias, en infraestructuras con diseños tecnológicos, con sus membranas, y no funcionan como para recargar acuíferos, porque claro, es antieconómico, el diseño no da para tener una calidad de agua óptima para recargar acuíferos, pero es que el diseño que propone Peraza, a ver, las analíticas, no estoy en estudio químicas, ¿no? O sea, las analíticas están acordes con los estándares más exquisitos para tener un agua de calidad, bien para agricultura, bien para uso de municipal, de regar jardines o para usos que sean, no te voy a decir para beber, porque todavía pues había que hacer unas mejoras, pero ya te digo que es alucinante, ¿no? Como el sentido común bebe mucho de la capacidad de tener información para poder tener amplitud de miras y comprender que otra forma de depurar es posible, ¿eh?
Yo quería que comentaras un poco, porque me gusta siempre cuando hablan de Peraza, hablan de la simbiosis con César Manrique, porque realmente ve sus depuradoras y son de un diseño tan bello, o sea, la palabra es bonita, ¿no? Que terminas viendo pajaritos y naturaleza. Cuéntanos un poco esa simbiosis entre Peraza y César Manrique.
Bueno, desde con corazón y con cabeza te digo que la ingeniería que tiene José Luis Peraza es una ingeniería biomimética. Aprende de la naturaleza para usar las reglas de la naturaleza, la maravilla de cantidad de microorganismos anaerobios y aeróbicos que favorecen el sistema de depuración. A eso súmale que tiene amor por la Pachamama, ¿no? Por la tierra, usa recursos del entorno, o sea, cada depuradora es distinta, no es cortar pegar. De hecho, yo he colaborado con él para un trabajo que estaba haciendo en La Gomera, y pues para todos los caseríos de La Gomera hacer depuradoras naturales, y le dije, Peraza, las ratios de superficie por habitante equivalente son distintas. Me miró como una herejía, así, claro, yo no hago dos depuradoras iguales. O sea, que es un artista, o sea, es o sea, pone un amor en lo que hace, que es incapaz de no aprovechar lo que el entorno le ofrece. Por lo tanto, cada depuradora, si van a Cusa Seca, está integrada en el entorno. De hecho, como es espacio sagrado para el tema de la UNESCO, no se podía poner una depuradora convencional y tuvieron la certeza de elegir a Peraza. Y aquello, pues imagínense, ahora cuando fueron los incendios estos que hubo en el centro de Gran Canaria, aquello quedó como un reducto de verde para dar de beber a la fauna que sobrevivió al incendio. Luego, pues ya te digo, todo recubierto con piedra local, absolutamente integrado. O sea, no solo depuramos agua, sino que damos valor paisajístico a la depuradora. ¿Qué te digo? Que bueno, que todo el que visite una depuradora de Peraza, primero es que no se lo cree, porque una cosa es contarlo, pero verlo y luego visitar a una depuradora convencional que todo son problemas, que vender humo, con amor y respeto, ¿no? Se me refiero, palabras técnicos para justificar lo injustificable. O sea, la depuración correcta es la que puede recargar el acuífero. Lo demás es humo. Y de hecho, sabemos que Canarias, a nivel de Europa, ha recibido un montón de avisos y multas por una depuración deficiente. Es que lo más que hacen es mezclar la depuración, entre comillas, con la salmuera de las desaladoras para que esto se diluya y vaya por los emisarios. Pero ¿dónde están los controles de esos emisarios con todas las pérdidas que hay? Y ya te digo, negando a la mayor, o sea, la depuración de alguna manera es eficiente si recarga el acuífero. Otro problema sería, claro, como recargamos el acuífero, están luego los aguatenientes que aprovechan el agua, pero bien, nosotros como ciudadanos pagamos unos impuestos por una depuración sostenible, y la verdad que es insostenible que con nuestros impuestos lo que ellos llaman depuración se mezcle con la salmuera para tirarlo al mar en el mejor de los casos.
La verdad es que, Fátima, súper interesante. Habrá que invitarte de nuevo para que entrar más en profundidad con Peraza incluso, ¿no? Y yo lo que sí te propongo es lo que hablábamos, plataforma por un nuevo modelo de depuradoras Peraza. ¿Te parece?
Mira, sí, quiero felicitar a la plataforma Isla Baja, que ha sido un movimiento ciudadano que se ha empoderado en el sentido de ser democracia activa, donde piden rendición de cuentas al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y se niegan a dejarse mangonear, así hablando claro, y que quieren imponerle un diseño de sistema de depuración que ellos no lo aceptan. Y entonces llevan ya 4 años, Sofía, 4 años, un movimiento ciudadano estable, comprometido, sacando los colores a la administración pública, porque no se dejan imponer un modelo de depuración que no ven, porque ya son muchísimos años viendo cómo la depuración convencional lo único que hace es generar problemas y no soluciones. Y el problema para ellos es que la depuradora de Peraza le saca los colores y hace palpable la ineficiencia, la inoperancia y el negocio opaco. Yo les invito a que vean el documental Los Trileros del Agua. O sea, el agua ya cotiza en bolsa. O sea, que es que están haciendo negocio con un recurso natural. Es muy grave. Estamos en un momento absolutamente revolucionario, Sofía.
Pues lo tenemos que dejar. Te damos las gracias, pero antes te queremos dedicar una canción que yo sé que te va a gustar mucho, que es de Amaral, y que la hizo recordando a su padre Amaral, ¿no?, que le llevaba al río los fines de semana, y la verdad es que te va a gustar, y te invito a escucharla. Y también va para la primera amiga que hemos tenido en el programa, por Pura Roy, que también es de Zaragoza como Amaral.
Bueno, pues aprovechamos ya para cerrar el programa con esa propuesta musical dedicada a Fátima y a Pura, especialmente por parte de la compañera Sofía Menéndez. Sofía, hasta la próxima semana. Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos en este último tramo del Jable al Malpey. Y como dice Sofía, volveremos a hablar nuevamente de la depuración de agua, y nos quedamos ahí con esa frase que has remarcado: hay que buscar la eficiencia, y si no hay eficiencia y se recarga el acuífero, no es concretamente lo mejor que podemos hacer en esto de la depuración de agua. Hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias, Fátima.
Gracias, muchas gracias, buen día.
Un abrazo. Sofía, nos vamos.
Nos vamos escuchando esta canción.
Como aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación,
relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.